Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Yo soy su host, Anu Alum Canavati, y mi compañera Pamela Cortés. Y hoy, bueno, antes que nada queremos agradecer a Starlet Project y a Genino Media por producir este podcast.
Y obviamente al Hotel Genève, que es donde nos encontramos en este momento, en la majestuosa Suite Porfirio. Como pueden ver, miren esta chimenea nada más, qué belleza. Y no solo es esta chimenea, todo el hotel de verdad que está hermosísimo y es un lugar histórico en la Ciudad de México, así que tienen que visitarlo y tienen que quedarse por lo menos una noche en el Hotel Genève para decir que han vivido, ¿ok? Vengan al Hotel Genève.
Y bueno, hoy tenemos un especial del Día de San Valentín. Vamos a hablar de nuestras parejas favoritas del cine y la televisión. Y para ello tenemos una invitada muy, muy especial, una amiga nuestra, Andrea de Nigri. Gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación, amigos. Y qué padre que estemos celebrando el amor, ¿no?
Ese exactamente. Mes tan bonito, todo. Ah, claro, pues obviamente va a salir el 14 de febrero. Exacto. Sí, aquí estamos muy amorosos por la festividad. Y entonces por eso pensamos en este episodio. Y quién mejor que Andreida para que esté con nosotros hablando de sus parejas favoritas. Nos encantan tus videos, nos encanta lo que haces. Entonces, bueno, pues seguramente tienes unas parejas muy icónicas que compartir con todos y vamos a discutirlas y vamos a hablar al respecto de por qué funcionan, qué fue lo que nos gustó de esa película, por qué hay tanta química, por qué incluso por decir parejas que repitieron después películas porque funcionaban muy bien. Claro. Allá vamos. Tu primera pareja.
Mi primera pareja, bueno, o sea, debo decir, amigos, que yo traigo tanto de cine como de series.
Está perfecto.
O sea, porque creo que hemos tenido parejas muy icónicas en ambos lugares. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con una de mis favoritas de cine? Que okay. Es, sin duda alguna, una que marcó no solamente como pareja, sino como película en general. Y fue la de Diario de una Pasión.
Ok.
Podemos hablar mucho actualmente acerca de esa película, de lo mal que está, o sea, de todo lo mal que hay en esa película actualmente. Pero sin duda alguna creo que sí es una de las parejas top, ¿no? Y más porque en su momento sí. Ryan Gosling y Rachel McAdams eran pareja en la vida real.
Exacto.
¿No? Y estaban en su mejor momento los dos.
Y tiene una quote que todo el mundo repite constantemente, la de ¿cómo era?
If you're a bird, I'm a bird.
Ajá, exacto.
Sí. Y es... Creo que la química era muy... Bueno, a ver, empecemos por el principio. Y es que no sé si ustedes sabían. Ustedes saben que yo soy fan de los datos curiosos y del...
Nos parece perfecto.
Y no sé si sabían, pero esa pareja se llevaba de lasco. O sea, cuando ellos son
casteados... ¿Con los castearon?
Ajá. Ryan Gosling principalmente dijo, yo no quiero a Rachel McAdams como mi pareja, o sea, como
pasa?
Mi coestrella.
Yeah, yeah.
Yo no la quiero, me cae gorda, no me gusta. O sea, no la quiero. Total que lo que podemos ver quizás al principio, cuando apenas estaba grabando la película, es un tanto genuino. O sea, él no se llevaba bien con ella.
Okay.
Él no quería estar con ella. Conforme fue pasando el tiempo, creo que una frase muy famosa dentro del cine y la vida real es del odio al amor, solo hay un paso.
Sí.
Y literal fue lo que le sucedió. O sea, ellos terminaron enamorados.
Sí.
Y duraron aproximadamente 3 años más o menos. Uh-huh. Y era una pareja sólida hasta cierto punto. Realmente, mucho de la historia que quizás ahorita comentemos es a otra pareja de La La Land, pero mucho de la historia de La La Land es más o menos lo que sucede en la vida de Rachel McAdams y Ryan Gosling. De cada quien siguió su camino, pero sus caminos ya no estaban juntos, ¿sabes?
¿Cómo? Entonces, o sea, ¿Damien Chazelle se inspiró en la historia de ellos?
No.
Es una...
Digamos...
Ok. Yo dije... Sí. ¡Wow! Sí, ¿no? ¡Gran dato!
No, pero digamos que es más o menos lo que sí le sucedió a Ryan Gosling, ¿no?
Es que también como sale Ryan Gosling, entonces dije, chance le platicó su historia a Damien Chazelle.
No, se inspiró en Los Paraguas de Cherburgo. Sí. Y en muchas películas, entonces...
Exacto, que ha pasado muchas veces, ¿no? Y más en Hollywood, me imagino que es algo que pasa infinidad de veces.
Sí.
pero sí es una de mis parejas favoritas por lo icónica que fue. O sea, la película en su momento, sabemos, era como de, wow, yo quiero un amor como el de Diario de una Pasión. Sí. Y luego... Sí.
Y es que además pues, es de este novelista Nicholas Sparks, que tiene un montón de bestsellers de romance.
Y de tu estimado.
Y la dirigió Nick Cassavetes, con quien yo hice una película.
Exactamente.
Sí, entonces creo que sí, es una pareja que tenía que estar aquí.
Totalmente, sí.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y también yo agregaría, como tú dijiste, a Mia y a Sebastián.
Sí.
Que para mí del cine moderno romántico sí es de lo más relevante que hay de parejas. Me encanta, justo como tú dices, su destino al final es desgarrador.
Ya sé, ¿sí? Es desgarrador porque dependiendo de cómo lo veas, o sea, yo como una fanática del romance, pues obviamente yo quería que quedaran juntos, ¿sabes? O sea, yo decía, es que no, tiene que haber una forma en la que los dos queden juntos. Pero bueno, finalmente es amor a su propio arte, sí. ¿No? Entonces pudo más el amor hacia lo que tú quieres hacer que quizás el quedarte con alguien con quien ya no ibas a poder realizar tus sueños.
Les voy a dar un cheat code. Esto no se aplica para películas hollywoodenses. Si la pareja principal está junta al principio de la película, no van a estar juntas al final. Si la pareja está junta a partir del segundo acto de la película, sí van a acabar juntos. Muchas fórmulas hacen lo mismo. Titanic,
claro.
Están juntos al principio. Jack, vale, va pura madre.
¿Pero cómo que están juntos?
Eso refiere de que se establece su relación al principio de la película, o sea, el primer acto o el segundo acto al principio del segundo acto. No van a estar juntos al final. Si no están juntos al principio del segundo acto, sí van a estar juntos al final, ¿entiendes?
Okay.
Porque el conflicto vendría... Si van a estar juntos al final, tendría que... Tenemos que ver esta persecución de gato y ratón hasta que consiga la chica, ¿no?
Ajá. Como Diario de una Pasión.
Exactamente.
Ajá.
Si es al revés, la tragedia, el conflicto va a estar al final cuando no puedan estar juntos después de todo lo que pasaron.
Ok. Yo intentando pensar en cuál no se cumple eso para decir, ¿pero qué pasó con...
Si me pones una así de cine francés, obviamente no cumple con eso. Hollywoodense, que cumpla con los tres actos.
Ok, pero entonces tu primera es la de La La Land.
Pues no la tenía, pero ahorita que la dijo Andreida, me recordé y dije, sí, tengo que ponerla aquí. No, mi primera es mi pareja favorita del cine, por los siglos de los siglos, que nosotros tres vamos a estar en acuerdo, Ron y Hermione. Para mí no hay mejor pareja de cine que esa, literalmente.
Yo
discrepo.
¿Te gusta Ron y Hermione?
Discrepo, sí, totalmente.
¿Hermione y Harry o qué?
Me hubiera gustado
más. A mí también me hubiera gustado más Hermione y Harry.
Ron y Hermione.
Capa Invisible, si ves esto, yo sé que me vas a crucificar.
Que no va a estar de acuerdo.
Pero no, nunca me gustó esa relación.
No, manches, a mí me fascina.
No, es que, y no, digo, yo sí leí los libros también. Sí. Sé perfectamente que Ron es mucho mejor en los libros.
Es mucho mejor en
los libros. Pero aún así, no. O sea, siento que Ron se hubiera quedado bien con Lavender o algo así. O sea, Hermione, ni siquiera con Harry, con Victor Krum. O sea, Victor Krum era...
A mí no se me hace... A mí tampoco me hace mucho sentido que haya terminado con Ron.
Todo el sentido del mundo. Del odio al amor solamente tiene un paso.
No, pero ellos nunca, o sea, no es como que se odiaban.
No, pero había cierto como...
eran amigos.
Sí, estaba como
rechazo
esta tensión.
Rechazo de que asco, ¿no?
Pero, o sea, es que ¿sabes por qué no me gusta esa pareja? Porque siento que ha de ser la típica... O sea, me imagino su household, o sea, me imagino cómo serían en la casa.
El frustrado,
ella reándolo, güey, ella diciendo que es un pendejo todo el tiempo. O sea, eso es lo que a mí no me gustaría. Imaginarme su futuro, ella ha de estar amargadísima porque está desesperada
justo,
con el güey.
Justo no.
Es como, güey, no quiero vivir en esa casa.
A Hermione lo que le gusta de Ron a lo largo de las películas es...
Es eso.
Es lo inteligente que Ron demuestra ser en muchos momentos de la vida. Entonces, por eso dice como...
O
este güey
sí,
lo subestimé.
Literal. Lo sigue arreando, o sea, lo...
No, al final no, Ron tenía la vara, o sea, en las seis vemos a Hermione llorando toda la película, Ron agarró poder al final.
Por eso, porque también tenía 16 años, pero imagínatelos ya adultos en su casa.
A mí me encanta esa escena de las
no
siete parte
uno,
cuando
feliz.
Llegan a la madriguera y Harry corre a Hermione corre a abrazar a Ron y le dice como, y Tonks le dice, gracias a él estoy vivo.
Sí, porque ahí es donde ella dice, wow, qué valiente,
no deja de sorprenderme, o sea, a mí me encanta esa
pero
relación.
Pero aún así hubiera preferido mil veces con Víctor, o sea, Víctor era como súper, porque también Víctor Krum era un poco bobo, o sea, sí
cabeza
era
hueca
de
Víctor Krum.
Sí, no,
era fuerza bruta.
No, ¿sabes qué?
Pero siento que quedaban más.
A mí me hubiera gustado la Hermione con uno de los profesores.
No, eso
100%.
No,
sí, porque ella es tan inteligente y está tan arriba.
Sí. Dumbledore y Hermione.
No, Dumbledore no. Pero sí con uno de los profesores, porque siento que ella es una niña muy curiosa que quiere aprender de la... O sea, ya sabes, como que siento que alguien... alguien más...
Yo voy a decir algo más polémico.
Dilo.
Y lo que genuinamente está dentro de mi corazón. Es más, ni siquiera... No Victor Krum, no Harry Potter, no Ron.
Cormac, no.
No. Draco Malfoy. Me hubiera encantado ese giro donde, porque Draco al final ya no quería ser malo. Sí. Entonces, que hubiera sido como, ay, me volví bueno porque estoy enamorado de una sangre
sucia. Eso está padre.
Me encanta.
Pero no, yo soy Tim Ron todavía.
Contrátame quien sea que haga películas.
Había tanta química sexual entre ellos desde primera película que, o sea, no ni salía el libro 4 cuando Cuarón hizo la película. La 3, y J.K. Rowling lo felicitó porque dijo como, ¿cómo cachaste que yo iba a poner a Ron con Hermione? Porque hay una escena donde el hipogrifo se hace para adelante y Ron le agarra la mano a Hermione sin querer y los la sueltan. Y J.K. Rowling dijo como, este pinche Cuarón me cachó. Sí, les voy a poner juntos al final, pero ¿cómo supo este cabrón si todavía no lo escribo?
Ah, mira, qué
entonces, ahí, para que vean que sí hay química y sí hay tensión desde el primer día, cuando se conocen en el tren, tal cual.
Pero, no sé, más tensión con Draco. Hubiera estado increíble.
Está padre.
Eso hubiera estado
increíble. Ahí que hubiera sido del amor al odio.
Exactamente.
Del odio al amor.
Te la doy, está padrísimo tu idea. Sí. Me gusta.
Sí.
Está bien.
Bueno, pues que es la, o sea, muchos, hay muchos fans que querían el Dramione.
Ajá. Sí. Y hay un buen de fanfics y otros más intensos. O sea, es como, yo he visto así imágenes con Snape, güey. Es como, güey.
No,
y para mí. Yo soy Tim.
Yo soy Tim. No, a mí me hubiera gustado que ya sabes que no se iba a muerto Sirius Black y una Hermione con un Sirius Black dices, güey, power couple.
No, a ver, a mí no.
Y yo, no, amigos. Sí, no,
sí, o que no hubiera estado Tonks y con Lupin. O sea, ya sabes, con un profesor chingón que le enseñe que ella pueda crecer chingona. ¿Te lo imaginas?
Y se va a Azkaban.
Obviamente, ya siendo mayor de edad.
Sí, se va a Azkaban.
Obviamente.
Se va a Azkaban Lupin directamente.
Bueno.
Por meterse con un estudiante de Hogwarts de tercer año. No mames.
Imagínate a Hermione siendo, o sea, porque se vuelve Aurora. Bueno, Auror.
Sí.
¿Y el Ron qué?
¿También se vuelve el Ron?
¿También es el Ron? Sí, los tres.
Y el Ron se vuelve el mero merengues.
Ay, no creo esa historia, la verdad.
La ministra, o algo así.
Exacto, es Hermione.
Pero Ron se vuelve...
No, espérate, Hermione es ministra, o sea, es el puesto más alto del mundo. Auror no, ya sabes.
Y Ron se vuelve el Boba Fett del mundo mágico. O sea, ese güey casó a todos los mortífagos, pero un hijo de su reputa... O sea, de que... Dark, güey, ¿no? Se crució y desagradaba.
No creo que sea ese final.
No, o sea, sí, supongo que así es, pero adultos ya. O sea, y que viéramos justamente eso, quizás cambiaría nuestra perspectiva de Ron ahora, como de
exacto,
ahora
tal vez,
fuerte
tal vez.
Y malo.
Justo porque como lo vimos, o sea, nos quedamos hasta que estaba medio mensón.
No, al final demuestra que es un chingón.
O sea, sí, pero...
Y el güey con más huevos, perdón, del trío dinámico. Porque es el único que echa la baba que abra. Los demás nunca se atrevieron a echarlo. Él se ha hecho la vaca que abre, le vale madre. O sea, a mí...
Ay, pues está su mamá.
En la 1, su inteligencia gana el juego de ajedrez. Salva a Harry de ahogarse. No, es el héroe. Ron es el héroe oculto de la película.
Pues es que Harry es una víctima. Todo el tiempo es una víctima. Es una víctima, Harry Potter.
Sí, sí.
O sea, yo amo Harry Potter, pero sí, es una víctima. O sea, así es como, ya, güey, ya, por favor, ya.
Bueno, en fin, esta fue una pareja muy polémica. Sí. Nadie estuvo de acuerdo con Anwar. Yo también prefiero a Andrew.
Los fans están conmigo.
No lo sé. A ver, si escogen a Draco con Hermione.
O a Ron con Hermione, es ley de vida.
Muy bien.
Déjenme pensar quién con Hermione, pero no.
Draco
sí me gusta, esa idea me gustó bastante. Sí. Mi primera pareja es mi pareja favorita del cine, honestamente. Tony Montana y Elvira Hancock de Scarface. Me fascina esa pareja. Me fascina que hayan sido Al Pacino y Michelle Pfeiffer también en sus mejores momentos. Los dos actuando cabrón. Me encantan estas parejas como tóxicas, destructivas. A mí me gusta ese tipo de situaciones y relaciones.
Como un poco más realista.
Lo explosivo, lo tóxico, lo autodestructivo, todo eso me llama mucho la atención verlo en pantalla. Entonces sí, se me hace mucho más rico de alguna manera. Los dos drogadictos, los dos haciéndose
valiendo
daño, valiendo madre,
vicio,
haciéndose daño el uno al otro. Y eso entonces, además, estéticamente se me hacen muy icónicos.
Claro.
Entonces, o sea, Al Pacino con su traje blanco, con su camisa naranja y la otra con los vestidos estos espectaculares, su peluquita. O sea, me encanta esa pareja en todos los sentidos. Dos grandes actores, dos grandes personajes y sin duda la mejor.
Estoy de acuerdo.
Sí, me gusta ese contraste justo de que no sea como súper romántico.
Exacto.
Y cursi.
Tóxico,
¿no?
¿Sabes?
O sea, tóxico.
Las mías son un chingo de tóxicos, qué cosas.
Tú nomás quieres ver,
yo quiero ver sangre,
alumnos con estudiantes.
Sí. Estamos rudando.
Gente que le pega a la otra gente. Sí, sí. Vas tú, Andrea.
Bueno, creo que también otra. Bueno, que volvemos, ¿no? De que repiten papel porque uh-huh. tienen mucha química o porque se ven muy bien. La de Love Actually, donde sí. sale Ryan Gosling con Emma Stone, ¿no? Que digo, primero fue esta película antes de ser
la. No, Love Actually no, es en la de Crazy Stupid Love.
Ah, sí. Crazy Stupid Love, sí, perdón. Sí, lo que yo estoy pensando. Justo, o sea, a mí me gusta más también cómo se ven ahí, ¿sabes? Porque es como, bueno, soy el galán que finalmente está ayudando a tu papá a olvidarse de tu mamá y de repente ella se ve como súper embobada. Esa pareja me gusta mucho. Y digo, ya si estamos otra vez con Emma Stone, o sea, digo, la pareja que hizo con Andrew Garfield en Spider-Man era épica. O sea, ahí se veía preciosa.
Yo tenía esa de opción también.
Sí, bueno, a ver.
Es que me encanta justo, o sea, dentro del mundo de superhéroes, la relación Peter Parker con Gwen Stacy es lo mejor que hemos visto. Porque no solamente hay demasiada química entre Emma Stone y Andrew Garfield.
Sí, se nota.
Que hasta en la vida real estaban justo enamorados en la vida real.
Obvia.
Y pero que Marvel se haya atrevido a ir más allá y realmente darle una resolución catastrófica a esa relación me fascinó. O sea, creo que es de las mejores, de las escenas más dramáticas que hemos visto dentro del género de superhéroes. Cuando se muere Gwen Stacy.
Sí.
Y justo por eso en No Way Home, por más que todo el mundo amamos a Toby y Tom lleva la batuta de esa nueva saga.
El que tuvo el momento más importante fue Andrew. Claro,
justo por eso, porque está muy bien construido ese payoff, por decirlo así, ¿no? Sí, sí. Y también los stakes estaban muy elevados porque cuando se muere el Capitán Stacy, le promete, te vas a alejar de mi hija. Y este güey, por no alejarse,
ven las consecuencias. Se siente culpable y tiene todo este conflicto.
Hasta le dice, las mejores promesas son las que no se van a, no puedes cumplir, algo así.
Son las que no se cumplen. Las que no se cumplen. Cuando están en el salón. Y de hecho, no sé si sabían, pero según Andrew Garfield, bueno, me imagino que sí es cierto porque lo dijo él, pero él no había tenido ningún contacto con Emma Stone antes de filmar esta escena donde ella muere.
Sí,
entonces, por eso, como que también su reacción fue como muy impresionante de está muerta. O sea, está muerta porque yo no había tenido contacto con ella, yo no había hablado, no nos habíamos visto.
¿Fue la primera que grabaron?
No, Mark Webb, el director, los aisló para que justo cuando Emma Stone estuviera colgando, Andrew ya entra al set y la vea muerta. Para que no vaya, para que haya como una distancia entre ellos y la primera impresión sea ver a Gwen muerta.
Órale.
Eso es Mark Webb, hay que aplaudir a Mark Webb.
Sí.
Pero también se filmó para esa película una escena con Shailene Woodley, ¿cómo se llama? Shailene Woodley, sí, esta niña.
Shailene Woodley.
Shailene Woodley, ajá. Donde introducen a Mary Jane a este nuevo universo.
Sí.
Pero muy inteligentemente, Mark Webb la cortó porque le restaba peso a la muerte de Gwen Stacy.
Sí, era un momento muy
importante. Entonces fue un acierto. Mark Webb, otra vez, felicidades.
Es que esas películas son muy buenas. Digo, yo sé que, por ejemplo, la de Spider-Man, bueno, la de Amazing Spider-Man 2, no fue como que influyó demasiado como la primera. Sí. Y más porque dicen, Electro, guácala, el Duende Verde sí es una porquería. Pero Electro es muy buen villano también, o sea, ahí lo ve uno y dice, exacto. Pues sí, es, claro.
Sí, alguien de Vasco resentido. Sí. O sea, a mí me gustó muchísimo.
Pero lo que me gusta de la muerte de Gwen Stacy también es que es a manos de Harry Osborn, que no es cosa que es el mejor amigo de Peter Parker, entonces todavía más dramático.
Sí. Bueno, no la mata como tal, pero provoca.
Sí, la mató él, en pocas palabras. Sí. Prácticamente. Harry Osborn la mató.
En general, esa pareja, o sea, solo bastaron dos películas para que uno hasta el 2023 siga hablando de esa pareja, ¿no?
Literal.
Y que lamentamos mucho.
Y eso que no fueron las películas más exitosas de Spider-Man, pero...
Creo que son de esas pelis que van, perdón que te interrumpa, que agarran como este cariño conforme más pasan los años.
Es que,
de acuerdo.
O sea, las de Sam Raimi son mejores, o sea, eso es objetivamente, pero yo creo que Andrew Garfield se convirtió en el Peter Parker más entrañable porque vimos más sufrir que todos los demás. Vimos la muerte de sus papás, vimos la muerte de Tío Ben y vimos la muerte de Gwen Stacy. Entonces, lástima 100% al Peter Parker de Andrew Garfield.
Siento que...
Da mucha ternura, ¿sí?
O sea, yo de verdad veía a Andrew Garfield haciendo ese papel y lo sentía tan real.
Exacto.
No, sientes de verdad que estás viendo un chavito todo inseguro. O sea, como que siento que es al que más le creía el papel.
Totalmente, y cuando está en el traje, su body acting es tan bueno que aunque no veas la cara, sabes exactamente cómo está sintiendo Spider-Man.
Y como que se interrumpe y como que es súper awkward y como que no sabe cómo estar.
¿Podemos estar de acuerdo en que es el mejor Spider-Man?
Sí, es mi favorito. Team Andrew, 100%.
Sí. Sí, de hecho también por eso impacta esta escena en la última película cuando rescata, ¿no?
Ay, sí, sí,
MJ, sí.
Porque es como, oh, ya te redimiste, exacto, por fin.
No, a mí la que se me hace más bonita es cuando estamos en el laboratorio y este Tom Holland, Peter Parker está con MJ y hacen un pullback,
sí,
y vemos a Andrew,
sí,
todo el cine en mi sala. Ah,
no. Que, se llama Andrew.
Es lo que genera Andrew,
sí,
como
sí,
cariño,
sí,
o sea, ternura. Es,
lo quieres, lo
exacto,
quieres.
Sí, justamente.
Gran pareja.
Muy empático.
Muy
sí,
bien. Entonces, ¿quién va? ¿Voy yo?
¿Estás
otra
tú?
Vez.
Sí.
Ok, bueno, mi segunda pareja es Annie Hall y Al B, porque se me hace... O sea, a mí me encanta la película de Annie Hall y se me hace una pareja, también pues no terminan juntos, pero y es como son muy quirky, son muy raros los dos y los dos como que también es esta historia trágica en la que se llegan a entender en un momento y un momento de convergencia en el que pues sienten que justamente encontraron como a su par, a la persona que realmente los comprende en este mundo y después se dan cuenta de que pues no es suficiente y otra vez como que... cada quien agarra su camino.
Sí.
Pero esos momentos bonitos en los que, o sea, el amor es como este eclipse en el que justo...
Todo congenia
y todo queda y de pronto otra vez deja de pasar. Entonces eso me gusta mucho de esta película. Esa escena de las langostas en la que están cocinando y la que salen volando y es una locura, me fascina.
Sí.
Y se me hacen los dos hiper carismáticos, o sea, Woody Allen Diane Keaton. Pues obviamente igual los dos actorazos le dan vidas, se hicieron suyos esos dos personajes,
sí.
Y pues sí, me encanta. También estéticamente es otra pareja que me gusta muchísimo, o sea, Diane Keaton con su chaleco, su corbata, que hasta así fue a los Oscars vestida, y Woody Allen, pues siendo Woody Allen como siempre, pero también es muy muy icónico. Entonces pues sí, es una, también es mi segunda pareja favorita del cine.
Me gusta.
Muy bien.
Andrea.
¿Sigo yo?
Sí.
Yo ya llevo como cuatro, amigos. Ya me quería ver.
No, a ver, pero sí, a ver, ¿cuántos llevamos?
Yo llevo dos, Ron y Peter Parker.
Ajá, y...
Es que creo que yo me desvío mucho, amigos, contrólenme, por favor. Porque...
Tú llevas la de Noah y la de Crazy Stupid Love.
Sí.
Ok.
Ellos dos.
¿Y ya no? Ahí vamos bien.
Sí, porque bueno, yo le seguí a lo tuyo, sí.
Okay,
sí, sí, sí. Ok. Me gustaría aquí meter la que traigo yo de series, que tal vez muchas de las personas que nos van a ver van a estar de acuerdo en que es una de las mejores parejas de las series, y es Pam y Jim de The Office.
¡Ay, sí!
Amo esa historia. Que digo, el drama está mucho en la primera y en la segunda temporada, ¿no? Como de esta parte de, ay, no sé qué voy a hacer, bla, bla. Pero como que en general, ya después la relación se torna tan madura, tan bonita, como de...
Si hasta ya los ves como una familia, ves, esa es una familia, esa es una casa en la que sí quiero ir a ver cómo se llevan.
Exacto.
¿Verdad? O sea, como que ahí siento que está muy equilibrada la energía, y con todo y que Pam es un personaje bastante fuerte, o sea, es una mujer súper, o sea, como chingona, admirable, que te cae bien y todo, él también. Entonces dices, sí, o sea, sí me...
Sí,
quiero
me
ver
los
un reality
imagino
show
juntos
de ellos.
Sí, sí.
Ajá, exacto.
Ajá, sí me los imagino juntos. Y en una relación de pareja bonita y sana. ¿Ya sabes?
Exacto, sí. O sea, porque incluso, no sé si recuerdan que hay esta parte donde Pam quiere como cumplir su sueño de ser ilustradora o dibujante, diseñadora,
ajá, sí,
no
sí,
recuerdo, que se va a Nueva York, que empieza a estudiar y bla, bla, bla. Y al final es como, es que no, o sea, quiero regresar porque quiero estar contigo, pero no es porque me sienta que fracasé, sino porque genuinamente quiero estar contigo. Uh-huh. Mi sueño también es estar contigo. Entonces, como que para mí todo eso se me hizo muy bonito. Porque muchas veces siento que en las películas o en las series se romantiza mucho esto de como lo de La La Land, ¿no? Vamos a cumplir nuestros sueños y si no podemos, nos separamos. Es como, no siempre tiene que ser así.
Uh-huh.
O sea, hay veces que uno de los dos tiene que ceder y tampoco está mal.
Exactamente.
Porque sí, y no es porque tu sueño sea más grande.
O porque un hombre sea más importante.
O porque un hombre sea más importante. Uh-huh. Simplemente que cada quien puede tomar una decisión que la haga más feliz.
Exacto.
Y a mí me queda muy claro con The Office y eso me gusta mucho, ¿sabes? Porque además... Dejen ustedes como tal la pareja dentro de la serie. O sea, creo que la química que existía entre ellos dos... El otro día sí me puse a leer porque dije, no, seguramente ellos tuvieron algo,
en algún momento,
¿no?
O algo. Ajá.
Sí, pero no. O sea, los dos siempre lo negaron y todo. Y luego, obviamente, sabemos que John Krasinski está con Emily Blunt, que es otra mujer preciosísima. Pero, o sea, esa química que lograba como traspasar la pantalla,
sí,
es lo que a mí me encanta.
Sí, a mí me encantan también ellos dos. Y también como que siento que se fue como que construyendo la tensión sexual y como que toda esta, ¿no? Como que sí. Durante toda la serie los vas viendo, y pero ella tiene otro novio. Son sí. cosas que pasan mucho
en
las historias y en las oficinas, exacto. O sea, como que llegan, se conocen, pero uno ya tiene novio. Y luego es el día a día y la convivencia constante Sax. Lo que hace... Que, o sea, por eso a mí me parece de pronto un poco ridículo que prohíban los romances de oficina o que estén tan mal, o sea, porque
mal visto.
Ajá, porque digo, o sea, chance cuando es jefe, o sea, pues ahí hay un tema de como de estructura de poder.
Sí, claro.
Pero cuando son como pues iguales en el organigrama, ya sabes, o sea, es como porque es tanto. Es que la gente con la que convives todo el tiempo. Obviamente se generan este tipo de relación de pues, dinámicas en las que pues te empieza a traer la gente con... Si no, ¿dónde vas a conocer
No, personas? Y además que tenían como el mismo humor y que siempre estaban sí. haciendo bromas. Y hasta cierto punto, o sea, ahorita que mencionas eso, también tiene mucho sentido lo que sucede en The Office. O sea, recordemos que Roy, si no mal recuerdo, era el nombre, ¿no? De la pareja de Pam. Pues él finalmente estaba en el depósito.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Él estaba siempre abajo. Realmente casi no estaba con Pam. Entonces Pam, con quien tiene el contacto, es con Jim.
Sí.
Y con quien hace las bromas y con quien todo, es con Jim. Entonces terminan enamorándose el uno del otro, más Jim de ella al principio, por este humor que compartían. Y eso también está muy bonito. Y no sé si recuerdan también este episodio donde...
Tú decías algo que te va a desgarrar el corazón.
A ver, dime.
No soy fan de las sitcoms, no me gustan. O sea,
¿no te gustan?
¿Pero nunca has visto The Office?
Sí, he visto The Office de vez en cuando, pero no así como ustedes de... Episodio por episodio. Friends lo intenté, porque todo el mundo dice, como tienes que ver Friends.
A mí Friends no me gusta.
Y sí me gustan los personajes, todo. Y sí, el final me gusta, sí, pero como que nunca la agarré.
Aquí quizás, perdón, podemos meter un contraste rapidísimo. Sí. Una de las peores parejas es sin duda Rachel y Ross, sí.
Sí, nunca he sido fan del sitcom, nunca me ha atraído, la verdad.
Pues que a mí me gusta, o sea, es que siento que son muy diferentes Friends y The Office. O sea, siento que Friends es un humor muy blanco, no sé cómo.
Muy bobo.
Muy bobo, muy simple.
Muy simple.
Y The Office es un humor negro, o sea, con personajes súper extraños. Siento que es muy satírico, exacto. Es muy políticamente incorrecto.
Sí.
Yo
no puedo creer que uno termine amando a Michael Scott, que es el personaje de Steve Carell. O sea, yo de
parkour.
Verdad, yo al inicio la veía. Parkour, sí. Yo al inicio la veía y yo decía, este maldito, qué asco, lo odio.
Yo lo amé desde el día uno.
Terminas llorando por él. O sea, sí. Es como. Te amo, Michael. Y es cuando dices, ok, qué buen papel hace que terminas amando un personaje que en la vida real también terminarías amando, así sea misógino, así sea...
Tenía las peores características
del mundo. Sí, tenía las peores características.
¿Sabes cuál sí me dio mucha risa? Cuando invitaron de star guest a Jesse Pinkman, o sea, a Aaron Paul, y es Jesse Pinkman, entonces le viene a dejar sus gomitas a no sé quién.
Sí.
Eso me dio mucha risa, la verdad. Pero fuera de eso, no he visto mucho de The Office. Entonces, le voy a dar el beneficio de la duda porque algún día me voy a animar a verla, pero... La verdad es que los sitcoms y yo nada más no vamos de la mano.
Y aquí ya nada más como para cerrar el tema de esta pareja, también hay algo ahí que me encantó y que hace poquito me enteré. Y es que hace cuenta que, no sé si recuerdas que hay una parte donde se los llevan a Florida, ¿no? O sea, que tienen que abrir una sucursal en Florida, bla, bla, bla. Y en esta secuencia, digamos, o en ese episodio, llega una persona nueva, que es como una nueva recepcionista, y a ella la empiezan a poner como la que se quiere acostar con Jim. O sea, quiere bajarle el esposo a Pam. O sea, literal, ese era su papel, el de la zorra. O sea, y perdón que lo diga así, pero tal cual, ese era su papel, ¿no?
Ya.
Y John Krasinski es el que se niega. O sea, él es el que dice, no lo voy a hacer. O sea, no pasamos por todo esto con la relación de que sea una relación tan respetable, tan bonita, tan admirable, como para que al final termine yo engañando a Pam con la secretaria. O sea, no lo voy a hacer.
Ya.
Y el guionista sí fue como, no estoy de acuerdo.
O sea, fue John Krasinski el que dijo que no lo iba a hacer.
Sí. Okay. O sea, él dijo, no voy a hacer que Jim le sea infiel a Pam. Y no lo voy a grabar. Y no se grabó.
Me gusta.
Sí, que esa personaje, convicción.
Yo lo conozco, huevos. Cabrón. No.
Y eso habla bien claramente también de sus ideales, ¿sabes? Como
totalmente.
Persona. Sí. Entonces está
mi entendimiento del personaje. No, mi personaje no haría eso, es contraproducente.
Sí, claro.
Sí. Yo cuando vi esta escena, yo sí dije, no, o sea, neta, si lo hacen, me muero. O sea, no es posible, no puede.
Vas, Anuarcito.
Para mí, ahorita que mencionaron tensión sexual, para mí la tensión sexual más grande del cine es Harry and Sally, Harry Met Sally.
Yo también la tenía.
Sí. Para mí, o sea, es de la mejor pareja del cine. Y cualquiera que ha estado enamorado de su mejor amiga o amigo se puede identificar con ellos 100%. Y justo... Es una tensión sexual que van construyendo poco a poquito. Y tienen parejas en el camino, se pelean, entonces una historia de esta amistad que van estirando poquito a poquito hasta el final ya finalmente logran estar juntos. Pero el camino, la tensión sexual que se va generando Es impresionante.
Gran película.
Y los dos, sí. Mucha química entre ellos dos. Meg Ryan era la sueño. Mujer hermosa. Más guapa de Hollywood.
Sí.
Pobrecito. O sea, ahorita ya se... No sé qué le pasó, pero...
Pues se inyectó la boca, sí, y se hizo.
Pero antes, yo sí estaba... Yo de chiquito no podía con ella. Yo estaba babiando por ella. Literal. O sea, es de las mujeres más guapas que he visto en mi vida.
Totalmente. Y bueno, Billy Crystal es un idolazo.
Y Billy Crystal es muy cagado.
Sí, es muy cagado. Sí. No, y justamente como dices, es esta... o sea, es que es un arquetipo casi casi en el cine, la historia, bueno, en el cine, la literatura, en todo lo, este tipo de, este, pues de ficción y de no ficción. O sea, la pareja de amigos, o sea, los que son amigos y de pronto, terminan enamorados justo porque vas conociendo otras personas en el camino y nadie le llega a la persona con la que conociste desde el principio.
Sí, esa es la tesis de la película. La pregunta que contesta la película es, ¿el hombre y la mujer pueden ser amigos, sí o no?
Yo obviamente creo que sí pueden ser amigos. Sí.
Pero una vez que haya pasado lo sexual, o sea, por ejemplo, yo creo que para que sean mejores amigos, genuinamente, a uno le tuvo que haber gustado al otro en algún punto, se tuvo que haber platicado eso, tuvo que haber pasado algo, y ya que pase algo, ya puedes pasar a esa nueva etapa de mejores amigos. Porque, por ejemplo, mi mejor amiga,
Confesiones de amor.
Sí, de chiquito.
¿Qué tal?
Se convirtió en mi novia, luego nos peleamos y nos distanciamos, y ya que pasó todo lo romántico, hoy en día ya podemos volver a ser nuevos amigos porque ya dejamos esa espinita atrás, por decirlo así. Es mi teoría.
Sí.
No sé, no estoy tan de acuerdo.
Bueno.
No, porque yo siento que yo sí, o sea, como yo suelo llevarme mucho con hombres, entonces, y nunca, o sea, ya sabes... Digo, yo no sé si tendrán, si yo les gustaré, pero a mí para nada me gustan. Y entonces, y como que puedo tener una relación normal.
Pues
y...
es que uno de ellos en algún punto, no ofrece a los dos. Yo digo que en algún punto uno de ellos va a ceder.
Pero tú sientes que tiene que haber a fuerza una como un encuentro, una resolución de ese conflicto.
No, nada más digo como...
Que generalmente sucede.
No hay una amistad así genuina de hombre-mujer heterosexuales, obviamente, en donde pasen... la amistad sin haber pasado un punto donde no sabía uno de los dos si le gustaba a la otra persona. O sea, como que en algún punto a fuerza.
Puede ser porque tal vez sí se presta como a confusión.
Yo no creo que hay una...
Es tan linda conmigo, es tan lindo conmigo, porque si le gusto o no. O sea, pues chance están como esa falta de comunicación.
O sea, entonces ya, o sea, una vez que pasa eso y ya dijeron, bueno, sí me gustaba, pero ya lo superé y no sé qué, ya, ok, ya pueden ser así mejores amigos. Yo digo. Es lo que me pasó a mí, yo lo viví de primera mano.
Es la historia de... Sí. Es tu verdad.
Por experiencia.
Exacto.
Es tu verdad. Exacto.
Muy bien,
Hermercito. Pero sí, nos encanta When Harry Met Sally, y además también nos encanta esa escena maravillosa en la de la ensalada y que finge un orgasmo en...
Esa es la mejor escena de la película.
Es la mejor escena de esa película.
Sí.
Es grandiosa.
Sí.
Ok. Bueno, mi tercera pareja... que no están en ningún orden en particular. Yo creo que nada más las dos primeras, que son Tony y Elvira y Annie y Alvy. Pero después podría decir... bueno, también tengo a Harry y Sally. Entonces esa ya la elimino.
Sí, ya.
Y bueno, pues ahora nos vamos con Forrest Gump y Jenny.
Obvio. También la tenía. Pues digo, es tóxica, pero sí.
Es conflictiva. Y ella, pues la verdad... se porta en muchas ocaciones bastante ojete con el pobre de Forrest.
Sí,
pero
sí.
Pues es una pareja icónica, la verdad, del cine.
Totalmente.
Y la verdad es que nadie como ellos son como pan y mantequilla.
Sí, literal.
Peas and carrots.
Peas and carrots.
Entonces, sí, yo creo que, como dices, es una pareja muy desigual, o sea, desigual en el nivel de afecto que se demuestran el uno al otro. Porque en realidad aquí es Forrest todo el tiempo... luchando por ella y todo el tiempo pensando en ella y todo el tiempo invertido en ella y ella persiguiendo su vida y su independencia y sus locuras y sus drogas y su desmadre y sus conflictos y su autodestrucción.
Sí.
Y él todo el tiempo está ahí, todo el tiempo, y la espera toda la vida.
Y cuando ella se dio cuenta que él era el indicado, ya era demasiado tarde.
Exactamente, ya estaba toda asquerosa. Ya. Pues ya valió.
No, más. Gran pareja, a mí también me encanta.
Sí, sí me gusta. O sea, me gusta y no, obviamente, ¿no? Porque, digo, creo que Forrest Gump es un personaje que uno quiere, o sea, uno le toma cariño. Sí. Entonces, cuando a alguien le tomas cariño, no te gusta ver que está sufriendo por alguien que no vale la pena. Y digo, lo tengo que decir, Jenny no valía la pena. O sea, era una bitch con él desde que era una niña.
Sí,
entonces,
la verdad, sí. Bueno, que fue la primera que le dio una oportunidad y que se sentaron juntos. Sí. Y, o sea, al principio tal vez no, pero conforme ella va creciendo y se va como pudriendo por sus heridas de infancia. Sí. Entonces se vuelve de verdad justamente una persona que dices, a ver, Forrest, amiga, date cuenta.
Amiga, date cuenta.
Amiga, date cuenta. Sí. Y sí, ya cuando regresa, cuando se da la situación, exacto, pues ella ya está con un pie en la tumba por sus malas decisiones.
Exactamente. Pero pues bueno, el buen Forrest.
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 Más tondera.
Muy bien. Bueno, creo que ya es ahora sí mi quinta pareja. Yo ya voy a la quinta.
Ya no sé
cuáles vamos. Pero sigamos.
Tienes
sigamos.
Más, tú échalas.
Esta también me parece interesante. No voy a mencionar una película en específico porque han hecho varias juntos como pareja, pero Johnny Depp y Helena Bonham Carter.
Ah. Ok.
Me gusta mucho. Siempre he creído que tienen una gran química. Digo, evidentemente los dos prácticamente estaban así como en el seno de Tim Burton. Sí. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver, pero lo que más bien me parecía como medio escabroso, interesante, era justo como, llamémosle entre comillas, porque no sé, entre comillas, fetiche de Tim Burton por ver a su mujer con Johnny Depp.
Nunca lo había visto de esa manera.
Sí. O sea, normalmente, que los directores son raritos, ¿no? Sí. De repente.
Tim Burton tenía personajes
románticos. O sea, no había romance tanto entre ellos. Siempre era como El Sombrero Loco, La Reina de Corazones, Sweeney Todd.
Pero es como el más de pareja.
Ahí están las parejas.
Sí, ahí son pareja.
Bueno, ella estaba loca.
¿Qué más? ¿Qué más están juntos? En Charlie, no, es la mamá de Charlie y Willy Wonka.
En la de Shadows, sí. No sé qué.
También, son, claro. son pareja.
Sí, no son pareja. Ahí era la otra, ¿no?
Ajá, exacto.
Bueno, pero sí, por sí, en Sweeney Todd. Ajá.
Pero, y ahorita ya en vez de Elena está Eva Green.
Ah, sí. ¿Qué digo? Eva Green también desde antes ya era como musa, pero de repente fue como
pero ahorita
otra vez
ya
Elena,
es la musa de Tim Burton.
Sí. Sí.
Qué raro que no haya puesto en Wednesday, de hecho.
Pero te voy a decir que a mí me gusta más la pareja que hace Johnny Depp y Winona Ryder, obviamente.
Ah, sí, Edward, obviamente.
Claro. Eso sí se me hace una pareja icónica.
Me encantaría ver un papel de ellos dos actualmente.
Ay, a mí también. Sí. Siento que deberían hacer una película juntos, porque además, bueno, fueron pareja en su momento y fueron una de las parejas más icónicas de los 90.
Y más, sí. Que más sufrió también.
Sí. Exactamente. Ah, bueno, pues hasta Johnny Depp traía el tatuaje de Winona Forever y luego yo lo se quitó el na y se quedó como Wino Forever, o sea, pedote forever.
Sí.
Sí, pero ojalá hagan algo juntos pronto. Sería un gran reencuentro.
Sería cool.
Bueno, una de mis favoritas que me recuerda mucho a mis años estudiando cine, porque era una película que siempre estudiábamos en clase y me enamoré de esa pareja, es Bonnie and Clyde.
¡Ah, uff!
Sí, me fascina.
Sí,
creo
esa
que
es mi otra.
Se han vuelto sinónimo de pareja, tal cual. O sea, creo que
sí, totalmente.
Literalmente. Y es el caso donde hay alguien con cierta locura.
Exactamente.
Que encuentra a alguien con la misma locura y juntos hacen esas locuras.
Y todo vale madres por esa locura.
Y justo al final... No termina nada bien el asunto. Y esa última escena
es
la escena de la película.
Sí.
La edición, el juego de miradas entre ellos.
Totalmente.
Espectacular. Bonnie and Clyde.
Sí, Bonnie and Clyde. De acuerdo absolutamente contigo. Ahí suscribo. Ese es mi siguiente.
Ah, Bonnie and Clyde.
Sí, Bonnie and Clyde.
Pues no sé, ¿qué otra pareja que hemos conocido? Bueno, una que está actualmente junta, Jennifer López y Ben Affleck también, ¿no? ¿Qué películas hicieron? No recuerdo como películas
icónicas.
No,
de hecho hicieron una película muy mala juntos que se llamaba Giglio, no sé qué mamada, sí. Pero malísima. No.
A mí yo quiero mencionar otra pareja.
¿Qué fue ahí donde se conocieron, no?
Ajá, justo ahí se conocieron.
Otra pareja que tiene el diálogo más épico de la historia romántica. Han Solo y Leia.
Ah, sí, yo también la tengo.
Sí.
El I love you, I know. Puta, ese es lo más padrote del mundo.
I know.
Obviamente es una relación tóxica. ¿Sabes? Es un ojete este güey con ella,
exacto,
pero...
Sí, pero ¿sabes qué me da mucha risa? Y digo, o sea, suena raro, ¿no? Que lo mencionemos. Pero, por ejemplo, en las primeras películas de Star Wars, obviamente, Carrie Fisher pues estaba toda sensual, toda sexy y así. Y él se la comía prácticamente.
Sí.
Y luego en la última película donde salen juntos, él así como de besito en la frente.
Sí, exacto. Y de hecho...
Ya se acabó todo.
Esta Carrie Fisher... ¿Qué? O sea, sí hubo un romance detrás de cámaras, pero ella era menor de edad cuando estaban filmando.
Ah,
y sacó el diario de la princesa, se llama el libro, que cuenta su romance con Harrison Ford. Que Harrison Ford, por más que era menor de edad, le dio luz verde para contar la historia.
Oh,
entonces, sí,
bueno, pero era, o sea, ya estaba.
Era otra época.
Exactamente.
Y me gustó que Harrison Ford dijo sí.
Y además,
pasó
y los dos
cuéntalo.
Estaban en consenso. Entonces, sí. ¿Cuál es el
problema? Exacto, exacto.
Ok. Yo tengo otra pareja. Es que ahorita que. Sí. tengo una muy buena, también muy perturbadora, de una película que no sé si les gusta, pero a mí me fascina y probablemente es mi película romántica favorita. Harold y Maude.
Uy, sí.
Harold y Maude es una joya.
No, es de las mejores películas del mundo.
Es que tienes que ver Harold y Maude. Esa es la cosa más perturbadora
del
mundo.
Es lo más cabrón. Sí.
Es la mejor, mejor romance que de la historia del cine, para mí.
Esa se me olvidó, porque si lo había puesto, pero mil por... Es que es brillante,
Es brillante porque se trata de un niño, bueno, es un chavito, es un, no sé cuántos años tendrá, un teenager.
Sí.
Es que 18, no sé.
No menos, como 15.
15, no sé. Pero es un niño que está obsesionado con la muerte. Okay. Entonces el niño se la vive haciendo como fingiendo su muerte, haciendo pranks para su mamá. Entonces de pronto la mamá llega del trabajo y el niño está colgado. Y la mamá así, ¡ay! Y de pronto llega el niño así, cortado y así. O sea, todo el tiempo tiene una obsesión muy fuerte con la muerte.
Pero el niño siempre es serio, serio, serio.
Exacto.
Una mirada de
psicópata.
Sí, literal. O sea, que intimida el cabrón. O sea, da miedo. Sí,
exactamente. Ajá. Y entonces es, además de que tiene esta idea de asustar a la mamá con sus muertes constantes, él está tan obsesionado con la muerte que todo el tiempo le encanta ir a ver funerales. O sea, él va y así de funerales de gente, ahí va y se pone a ver cómo funcionan, cómo sufren, cómo lloran, la dinámica del funeral. Y se da cuenta que hay una viejita que hace lo mismo que él.
Oh.
Que los dos van a los funerales a ver.
Ok.
¿Y qué creen? Se terminan enamorando.
No, es brillante la película.
O sea, es una viejita y un niño. Es increíble.
Con una viejita. Ajá. Wow.
Es muy polémica por eso. Pero es
y
como...
Y Pame.
Todas esas cosas que me gustan. Y
Lolita.
Lolita, Lolita.
Otra
Dios.
Que me encanta también.
¿Sabes cuál? Ahorita me acordé. ¿Vio la serie Bates Motel, la precuela de Psycho?
No la vi, la
verdad. O sea, la verdad, empieza muy bien y luego al final se va todo el carajo. Pero a mí lo que se me hacía brillante las primeras dos temporadas es que está tan bien escrita que tú como audiencia querías que el hijo se enamorara de la mamá.
¡Ay!
Decías, pues sí, que acabe Norman Bates con la señora Bates.
Sí.
Con Norma Bates.
Todos perturbados.
Sí, entonces, como, pero ahí está la brillantez.
Amigos, bueno.
Ahí está la brillantez. Estaba agarrando unos tintes muy...
Ahí está la brillantez.
Sí, muy triple.
Y recientemente unas parejas más chingonas que he visto en el cine es Timothy en Bones and All. Me fascinó.
Ah,
Oscar.
Ah, sí, buenísima.
Es que ese hombre, a mí me encanta que de verdad como que todo lo escoge muy bien.
Sí.
Que sabe perfectamente que le va a salir.
No, ya vende garantía. O sea, ese güey es como DiCaprio. Ya
pero
vende garantía.
Me encanta eso porque creo que sí hacía falta, ¿no? O sea, como que de esta generación.
De esta generación un actor que...
Un buen actor.
Sí.
Sí, un actor que impacte. O sea, porque hay muy buenos actores.
Claro.
Barry Keoghan también es otro que yo sé que va a llegar.
Ese está un escaloncito abajo, ¿eh?
No, yo no creo que abajo, yo creo que, Yo siento que está al mismo nivel.
Sí.
E incluso superior.
Más bien sus
a nivel actoral,
no
sí, pero a nivel de relevancia de quién
claro,
es.
Claro.
No, Timothy Chalamet.
Nivel actoral, yo siento que se lo lleva de calle.
Barry Keoghan es de los güeyes más cabrones que he visto en mi vida.
Sí.
Y como el Joker, la va a romper.
Sí.
Entonces, o sea, pero...
No, este güey va a ser una leyenda.
Timothy Chalamet es el... como un Marlon Brando de nuestra generación, por decirlo así. O sea, alguien con buen rango actoral, guapo, que trabaja con buenos directores, que todo el mundo conoce, que ya es sinónimo de actor. Es como... Hasta tiene un nombre que nació para ser actor, Timothy Chalamet. O sea, eso no puede ser arquitecto llamado Timothy Chalamet. No, 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 neta.
Sí. Tenía que ser importante.
Está destinado a ser el mejor actor.
Sí.
Muy bien, entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Vandreida?
Ay, no se me ocurre ahorita. Espera, a ver... Ah, Jackie Rose. Obvio, la traía en la mente todo el día. No, Jackie Rose. Likey, no likey. A mí me gusta. Sí, a mí también me gusta. Se me hace algo que no... Bueno, tal vez en esos tiempos sí sucedería o sí sucedía, pero siento que sí, hoy en día sí sería como de... Bueno, sí. Sí, olviden lo que acabo de decir. Yo creo que sí sucedería si estuviera yo sufriendo en una relación tóxica donde me maltratan.
Sí, con Billie Zane.
Ajá, y solamente me quieren por bonita, no porque realmente quieran algo bien conmigo, ¿no? Entonces, me gusta esa relación.
Sí, Jack creo que sí nos gusta.
Porque aparte Jack sí era como de eso de
muy carismático,
vamos a
escaparnos. Sí, es un cabrón.
A ver, es que la verdad, si estamos hablando de parejas icónicas del cine,
Jackie
no
Rose.
Pueden no estar Jackie Rose.
Sí.
Claro. Es más, o sea, hasta Jackie Rose, yo no te tengo que decir ni sus apellidos ni te
ya
tengo que mencionar Titanic.
Exacto.
Solo con decir Jackie Rose, todo el mundo sabe de qué estamos hablando.
Totalmente.
Sí. Me explico. Entonces, eso es una
y
pareja icónica.
Este año James Cameron se va a redimir, ¿saben por qué?
Sí.
Un documental.
¿De quién cabía en la puerta?
De que no cabían.
De que no lo iba a soportar.
Exacto.
De que no lo soportaba
en
la puerta.
O sea, de que científicamente no se podía hacer. Entonces ya se va a redimir por siempre ese güey.
Pero digo, es muy lógico partiendo desde qué madera está hecha, ¿no? O sea, porque si bien dicen, es que la madera flota. O sea, sí, güey, pero tienes que ver la densidad de la madera, cómo está hecha, bla, 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 para saber si realmente iba a flotar con dos personas de X kilos encima.
Exactamente.
O sea, no necesitabas un documental, pero bueno, está bien, gracias, James.
Y bueno, también algo que, pues es, obviamente, Jackie Rose también son un arquetipo de también todas las historias estas de pues
trágicas.
Y sobre todo de desigualdad de clase.
Claro. Sí.
Entonces, o sea, ellos son un arquetipo de eso.
Claro, Renata y Ulises. Amor prohibido.
Sí, exactamente. Ya después Renata y Ulises son un... Ay, no vamos a terminar rápido.
Ya.
O sea, aquí ya así de pronto rápido di tus opciones. Te tomo muchas opciones.
Es que hay tantas parejas tan icónicas. Sí. Bueno, yo tenía en mi lista a Ilsa y Rick de Casablanca, que se me hace también... Justo es otro arquetipo de las historias románticas, que es este triángulo amoroso.
Sí, Tommy. Con Víctor Laszlo. Víctor Laszlo, ajá.
Entonces también se me hace increíble cómo pues ella está con otra persona, pero él fue el que le dio el romance más apasionado en París.
Ahí sí, pobre Víctor. Pobre Víctor lo mandó a un campo de concentración y su novia consiguió otro güey. No, está culero. Hashtag Team Víctor aquí, ¿eh?
No, bueno, pero al final tampoco quedan juntos.
Por eso, amo a Rick, pero ahí sí soy Team Víctor.
Ajá. Sí. Bueno, pero sí es como también... Es icónica, es una pareja icónica, Ilsa y Rick, porque te digo, es como el recordar siempre como el amor de verano que fue el tu romance más increíble y siempre vas a recordar a esa persona como la persona que te hizo sentir más pasión en la vida. Y pues ellos tuvieron, siempre iban a tener París, We'll Always Have Paris, que es la línea tan famosa de Casablanca. Y entonces cuando se vuelven a reencontrar, pues ellos tienen toda esa magia que vivieron en ese momento. Entonces, pues es increíble. O sea, esa nostalgia.
Se me fue el nombre del personaje, pero cuando Michael Corleone se casa por primera vez, ¿cómo se llama la chavita?
Ah, y está Polonia.
Polonia, wey. Exacto.
Uf. Puta, ahí, sí, esa también es una gran pareja.
La conocemos, ¿qué? 10 minutos. Nada. Y duele para toda la vida, literalmente.
Exactamente. Porque ese es como el futuro abortado, ya sabes.
Es que era el último suspiro de bondad para Michael antes de que todo se fuera al carajo.
Totalmente.
Y cuando explota el coche, ahí se muere Michael para siempre.
Exactamente.
Literalmente.
Ay, sí, qué trágico.
Sí.
A ver, yo, bueno, también tenía a Vivian y Edward de Pretty Woman, que también siento que es una pareja icónica.
Sí, obvio.
También Richard Gere, Julia Roberts, cuando se robó el corazón de todo el mundo.
Sí, claro.
Con esa escena en la que le enseña el collar y le...
Y una peli valiente.
Le aplasta la mano y ella suelta esta carcajada increíble. A mí se me hace espectacular.
Sí, sí. Todo era muy genuino, ¿no?
Todo era muy genuino.
Hay una química muy genuina.
Sí, y también es este arquetipo de las historias en las que él la convierte en alguien que respetable y él es como su escultor, pues. ¿Qué más? Leia y Han Solo, esa ya la dijimos. Neo y Trinity también se me hacen muy icónicos. Harry Sally, Jackie Rose, Forrest Jenny, Tony Montana. Creo que ya estoy. Yo ya terminé.
Yo nomás agregaría Arwen y Aragorn.
¡Ay!
Muy bonita.
No, ¿cómo?
Sí, claro. Sí, claro.
Y... También a mí, la neta, me encanta La Bella y la Bestia.
No, retiro todo lo dicho. Mi pareja favorita del cine es Arwen y Aragorn.
La Bella y la Bestia es a mí una de mis parejas favoritas. Y por último, mi pareja, la primera pareja que me enamoró a mí cuando era chiquito, Will Turner y Elizabeth Swann. Esa pareja me fascina.
Ay, es que a mí es lo raro.
No manches, como Will Turner es cabrón. Y me encanta el sacrificio entre ellos dos todo el tiempo, la tensión sexual entre ellos, luego el triángulo de amor con Jack Sparrow. Luego, me encanta el final... Que su destino es trágico porque él nada más puede pisar una vez tierra cada 10 años.
Cuando va llegando.
Que le da físicamente su corazón en el cofre de Davy Jones, le dice: siempre te perteneció. No, mames, es cabrón.
Ya está dos de llorar.
Sí, literal. Sí,
pongan atención.
Sí. Gran pareja.
Y la música, o sea, hay un theme song de Hans Zimmer, de Willy Elizabeth, que para mí es de mis themes favoritos del cine, literal.
¿Y tú?
Sí. No, es. Hermosos esos dos.
Esa escena cuando va regresando después de 10 años y Elizabeth se despierta, es como...
Y con el niño, ¿no? ¿Cómo es el niño?
Sí, gran pareja también.
Yo concluyo diciendo que la mejor pareja en la historia del cine es Arwen y Aragorn.
Sí,
fin del episodio.
Está bien, yo sí apoyo esa causa.
No quiero meter polémica aquí, pero también me acabo de dar cuenta de que esto nos está haciendo notar de que en efecto no tenemos una pareja así de icónica homosexual.
Los de Brokeback Mountain.
Ennis y... icónica.
No, sí es icónica, cómo no. Y también Elio y Oliver en Call Me By Your Name.
Para mí se me hace más icónica eso.
Ah, bueno, sí, la de Call Me By Your Name.
Se me hace más icónica.
Claro.
O sea, me refiero de que en Brokeback Mountain me acuerdo de la película y la temática, pero no me acuerdo cómo se llaman los güeyes. Ni quiénes. O sea, de Brokeback Mountain, de Ang Lee.
Uno es Ennis y el otro es
Pero no me acuerdo bien quiénes son ni cuál es su personalidad, ¿me entiendes? No creo que sea tan icónica como un Bonnie and Clyde, como Aragorn y Arwen, como Jackie Rose. O sea, ahí está muy definido.
O sea,
en
este caso también puede ser como el de La Jaula de las Locas, ¿no? También, pero no.
¿Cuál, la de Birdcage?
Ajá, o sea, la pareja que tienen Armand y...
Ah, sí.
pero igual no son a ese nivel de ser icónicas. O sea, sí, donde tú digas pareja icónica y te vengan a la mente. Sí, sí, sí.
Es buen punto.
Pero bueno, esperemos que próximamente tengamos una pareja así de icónica gay. Claro,
seguramente, ya estamos en esa época.
Sí, ya estamos en esa época. Sí. Ojalá pronto.
Hace falta.
Pero bueno,
eso fue todo en las parejas icónicas del cine, que por cierto, tengo que dar crédito porque esta idea se la súper robé a Ricardo Casares, mi queridísimo Ricardo Casares y Esteban Macías, que hicieron un especial de esto y entonces yo no estaba de acuerdo con las parejas que escogieron porque pusieron cosas como Edward y Bella de Twilight, cosa que yo no apruebo en lo absoluto. Entonces decidí tomar su tema y que propusiéramos las nuestras. Entonces, bueno, pues esto fue todo. Ojalá lo hayan disfrutado. Disfruten su 14 de febrero con su pareja. Ojalá la pasen increíble. Y nos despedimos. Anora Luncanavati, Andreida de Nigri y Pamela Cortés. Nos vemos para la próxima. Bye. Denle like, suscríbanse, todo lo que tienen que hacer. ¡Mua!
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.